3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Con esta edición llegamos a la número 443. En una semana, en 7 días, haremos lo del cuac, cuac, cuac. Claro, el próximo programa, el 444. Así que una semana más ya dispuestos a comentar todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días en el mundo de la tecnología, a repasar esas encuestas que siempre podéis encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. Y además, hoy, en esta edición número 443 de Enredando, vamos a escuchar la canción que ha hecho King.com. Sí, sí, quien fuera el propietario de Mega Upload, ha hecho una canción dedicada a los políticos australianos, neozelandeses exactamente, y la vamos a escuchar. Pues la canción exactamente que ha publicado esta misma semana King.com se trata de un rap que se titula Amnesia y como digo, pues es un... tiene claras alusiones a la política neozelandesa que, bueno, pues acusa de muchas cosas y precisamente por eso se llama Amnesia, ¿no? Porque parece ser que algún político de ese país pues no se acuerda de lo que sucedió antes. Pues empezamos como todas las semanas abriendo el buzón del oyente y tenemos que agradecer a tres oyentes que se han dado de alta en nuestro portal en www.enredando.net, a Pablo 1, que se ha dado de alta en el portal de Enredando, también le agradecemos a Poca, que también se ha dado de alta en el portal con ese nombre, y a A-E-I-O-U. Bueno, esto es fácil de recordar, ¿eh? A-E-I-O-U. Un nick bastante, bastante original. Bueno, pues ahí están esas tres personas que se han dado de alta en el portal de Enredando. Y también agradecemos a otra que ha puesto su marca en el mapa de oyentes. Y es Chris, que nos ha enviado pues el saludo desde Varsovia, ni más ni menos. Desde la capital de Polonia nos llega este saludo a través del mapa de oyentes de Enredando. Pues devolvemos el saludo, como siempre, agradecidos de que nos escuchen desde ahí también. Bueno, pues eso es todo lo que hay en el buzón esta semana y hemos abierto nuestro espacio particular y esto es lo que hemos encontrado. Le acabamos de preguntar a nuestra secre. Es lo que estaba haciendo ahora hace un momentito, preguntando a ver si había mensajes en el buzón de voz. Y dice, no tiene usted mensajes pendientes. Así que está claro, ¿no? pues entramos ya de lleno. Estaba comprobando efectivamente que no ha habido ningún mensaje esta semana. Animaros a marcar el número de buzón de voz de Enreando en el 94-483-3009. Las 24 horas al día, 365 días al año, podéis utilizarlo y dejarnos vuestro mensaje ahí grabado y así lo escucharemos en esta parte del programa. Seguimos adelante, nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, pues después de las encuestas ponemos la canción de King.com, la de Amnesia, para que podáis escuchar la creación del que ha sido el propietario fundador de Mega Upload, pues lo que dice, ¿no?, acerca de el político neozelandés en concreto, el señor Banks. Bueno, pues de ello escucharemos la canción en unos minutos. Antes, las encuestas, ¿dónde estamos ahora? Y es que, pues siempre, todas las semanas, os proponemos tres consultas, tres preguntas que os ofrecemos responder y cada semana añadimos una. Por lo tanto, siempre hay cuatro dispuestas en nuestra página web y todas las semanas eliminamos la más antigua e incluimos una nueva. De ese modo, pues van reciclándose las consultas, las preguntas que todas las semanas os hacemos a través de nuestro portal, a través de www.enreando.net. Empezamos por la encuesta que esta semana ya nos abandona. Cuando has comprado un móvil nuevo, ¿has encontrado datos de otros usuarios? Es decir, cuando has tenido entre tus manos un móvil que supuestamente era nuevo y pues eso, si has encontrado grabado en su interior algún dato que no correspondía y sobre todo pues que extraña verlo cuando teóricamente es un móvil nuevo, ¿no? La respuesta ganadora, además por amplia mayoría, no, nunca, un 92%, el 8% restante, habéis votado que no he comprado nunca un teléfono móvil. Bueno, pues ahí están las opciones. Bueno, comprar exactamente no, pero bueno, bien, no, está bien. El asunto es que también cuando lo daba el operador, en el caso que conocimos de aquella señora norteamericana, que cuando adquirió su móvil, resulta que dijo que vio fotos de hombres desnudos y que fue horrible. Así dijo, fíjate. Dios mío, ¿qué habrá visto la mujer? Y encima, yo no sé si es el teléfono, si es la compañía, o incluso si es ella. Porque en una segunda ocasión también fue a comprar, que el operador le dio un nuevo teléfono y también tenía. O sea que ya no sé qué pensar, ¿eh? ¡Uy, madre! Por lo tanto, entre la audiencia de Enreando, pues nadie ha tenido efectos paranormales con a la hora de comprar un teléfono móvil y cuando lo ha comprado pues estaba vacío y como debe estar, ¿no? A ver si era una forma para pedir algún tipo de beneficio a la compañía, decir, oiga, mire, que mire lo que me han dado y tal, y las fotos las ponía ella. Oye, que también puede ser, ¿eh? Entonces que nos explique por qué son fotos horribles, ¿no? Seguimos con más encuestas y en este caso nos vamos también con otra que tiene que ver con el teléfono móvil. ¿Duermes con el teléfono móvil? ¿Cuando te vas a la cama lo tienes cerquita? No, siempre lo apago por las noches. Habéis contestado el 53% de vosotros y vosotras. Sí, lo uso de despertador. Habéis considerado así el 41% de vosotros y vosotras. Y la audiencia considera también que el 6% dice sí, lo dejo cerca de la cama. Con lo cual, pues fíjate, tenemos un porcentaje cercano a la mitad que sí que lo utilizáis, ¿no? Bien sea para despertaros o bien para tenerlo cerquita, ¿no? Oye, que haga compañía, ¿no? Aunque la respuesta ganadora es que lo apagáis por las noches. Y en tu caso, ¿qué es lo que haces con el teléfono móvil por las noches? ¿Lo dejas encendido? ¿Lo apagas? ¿Lo dejas cerca? ¿Lo dejas lejos? ¿Lo pones de despertador? ¿Lo pones a cargar? Ya sé cuál va a ser la siguiente encuesta de este paso. ¿Te dura la batería del móvil un día, eh? Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas que os proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. ¿Prefieres alquilar o comprar software? El 44% habéis contestado depende del caso, el 33% habéis dicho no lo sé y el 22%, vaya, hoy tenemos la encuesta así, vamos, muy muy graciosa, ¿no? 44, 33 y 22. Pues depende del caso, 44, 33 no lo sé y mejor comprar el 22, con lo cual pues bastante equilibradas las respuestas en esta encuesta en torno al alquilar o comprar software. Bueno, yo creo que igual depende, ¿no? Depende del caso, sí que es verdad, ¿no? Porque el sistema operativo pues no tiene sentido alquilarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, y además la noticia que daba pie a esta encuesta, pues hablaba de alquilar una suite que tiene un precio muy elevado, con lo cual pues puede ser una buena alternativa el alquilarlo, con la ventaja de que cuando salga una versión más moderna, pues la vas a poder disponer de ella y la vas a poder utilizar, ¿no? En fin, esto de alquilar software no estamos muy acostumbrados, pero igual se termina imponiendo, y más con lo de moda que está ahora la nube, ¿no? Todo en la nube, pues venga, el software en la nube también, ¿no? Y vamos con las encuestas. La encuesta que os planteamos la semana pasada decía así: ¿cuánto tienes en cuenta las opiniones en Internet al comprar un producto o utilizar un servicio? Es decir, cuando vas a comprar un producto o utilizar un servicio, bien sea online, bien sea en la vida física, vamos a decirlo así, en la vida real, ¿cuánto tienes en cuenta las opiniones que lees en Internet? Depende de lo que sea, el 50%, bastante, habéis votado el 40% y el 10% final habéis dicho algo. Así están las respuestas en torno a esta consulta, a esta pregunta que te hacíamos la semana pasada. ¿Cuánto tienes en cuenta las opiniones en Internet al comprar un producto o utilizar un servicio? Ganando por la mitad de los votos, depende para lo que sea, y bastante, el 40%. Y vamos con la pregunta de esta semana, dice así: ¿te parece útil WhatsApp, la aplicación para móviles? Bueno, que caben todas las respuestas, ¿eh? Muy interesante, que se me había olvidado lo que es. Cuando he dicho que caben todas las respuestas, digo, pues falta una, la de no sé lo que es, claro. Bueno, pues ahí están la pregunta sencilla esta semana: ¿te parece útil WhatsApp? Las respuestas que te proponemos: sí, y lo uso frecuentemente; sí, pero no puedo utilizarlo; no, eso ya lo ofrecen los SMS; no, porque mucha gente no lo tiene, y la que acabo de incluir ahora en el último momento y que tiene tu sentido es no sé lo que es, ¿no? Pues si no sabes lo que es WhatsApp, pues también tienes una respuesta para comentarlo en esta encuesta. Te preguntamos si te parece útil esta semana el WhatsApp. Y todo ello por una información a la cual apunta que los operadores telefónicos pues se han juntado para ofrecer un similar al servicio, un similar al servicio WhatsApp, y bueno, pues han creado un sistema entre ellos para poderse interconectar. En fin, luego hablaremos, lo comentaremos, y a ver qué os parece esta idea que ha salido de varios, de tres operadores de telefonía móvil. Pues ahí están las preguntas, ahí están las encuestas, ahora solo falta tu respuesta, tu contestación a todas estas preguntas que semana tras semana te ofrecemos en nuestro portal. Ya sabes dónde, ¿no? En www.enredando.net. Venga, ahora mismo a votar, www.enredando.net. Seguimos adelante, nos vamos a por las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Así las noticias, ¿quieres que pongamos ya la canción de King.com? ¿Tienes ganas de escuchar a ver lo que dice acerca de los políticos, eh? Bueno, pues venga, comenzamos por esa noticia para que así podamos escuchar ahora en el inicio de la sección de las noticias la canción llamada Amnesia. El fundador del portal de internet Mega Upload, Kim Smith, más conocido como King.com, es requerido, ya lo sabemos, por Estados Unidos por una supuesta piratería informática a cuenta del portal. Y lo que ha hecho ahora es lanzar un rap sobre la polémica donación que hizo en 2010 a la campaña electoral de un político conservador neozelandés. Es lo que informaron los medios locales y presente este señor Banks, es el político neozelandés, el cual percibió una donación de unos 39.600 dólares y que, según dice King.com, después le llamó para agradecerle su contribución, aunque el político ha dicho eso, never, 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 vamos, que yo no le he llamado ni me he tenido ni ninguna colaboración. Ahora claro, como está con una causa y está ahí, pues claro, nadie es tu amigo, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero bueno, pues King.com le ha dedicado una canción, ha dicho, bueno, ya que parece que tienes amnesia nuevamente, pues toma, ahí te va. John Banks es el líder de la Asociación de Contribuyentes y Consumidores en Nueva Zelanda y bueno, pues eso es lo que ha querido agradecerle. Esta es la visión que tenía King.com. Recordáis que ya lo hablamos, que poco a poco la justicia de Nueva Zelanda le iba dando pues más permisos, ya podía utilizar la piscina de su mansión y también se sabía que iba a hacer algo de música, ¿no? Que iba a presentar una canción y hoy, pues fíjate, aquí en Enreando la podemos escuchar.
Full disclosure. Nothing to fear, nothing to hide. Nothing to fear, nothing to hide. Nothing to fear, nothing to hide.
Mr. Banks. Can't remember. John Banks.
I can't recall.
Mr. Banks. Can't remember. John Banks.
I can't recall.
Mr. Banks, did you know he was giving you the money?
I don't...
Mr. Banks, did he mention 50,000?
Why don't you...
Mr. Banks, were you there when they started writing a cheque? Mr. Banks, did you ask it to be two cheques because you could make it anonymous? Anonymous, anonymous.
Nothing to fear, nothing to hide. He's the majority, so he's all right. He is John Banks, he got the vote. And that's why he keeps him afloat.
On his cabbage pot.
Con el que King.com quiere, no sé si decir vengarse, pero sí que mostrar esa molestia que tiene con el señor John Banks, este político neozelandés, que, bueno, pues como dice la canción, como dice esos fragmentos de grabación que hemos podido escuchar, pues se le oye al señor Banks que dice: I don't know who gave me the money, I can't remember now, no sé quién me dio el dinero, no lo puedo recordar ahora. Entonces por eso el coro pues es lo que dice, ¿no? Dice: that politician got amnesia again. O sea, eso es lo que está diciendo ahora. Eso es, ese político tiene amnesia de nuevo. Así que bueno, pues de esta forma lo reivindica el señor King.com, y parece que el señor John Banks pues no ha podido recordar, no ha sido capaz de recordar que fue pues King.com. La pregunta de la investigación de quién le dio ese dinero, pues vaya, ha tenido amnesia, dice el señor King.com, ha tenido amnesia y no se acuerda quién se lo dio. Pues eso sí que está bien, recibir una donación y que no te acuerdes de quién te ha dado el dinero, desde luego. Bueno, pues ahí está, no sé si llamarlo anécdota, pero por lo menos la presentación de esta canción, de este rap de King.com, que desde luego, pues, bueno, pues ha sido una de las noticias importantes de esta semana. Telefónica ha presentado esta semana, y es precisamente el motivo por el que hacemos la encuesta, la pregunta esta semana en torno al WhatsApp, ya que ha denunciado el lanzamiento de un nuevo servicio, que es una aplicación similar a la de mensajería instantánea WhatsApp, y se llama TuMe. Vamos, desde luego, Telefónica poniendo nombres a los servicios no tiene precio, ¿eh? Desde luego, estupendo, TuMe, muy fácil de recordar. Permite además llamadas gratuitas a través de internet y con las que se adelanta a Join, otro proyecto común de varias operadoras que incluso está incluida ella misma, previsto para antes del verano. Los usuarios de telefonía de todo el mundo pueden utilizar Tume, que inicialmente estará disponible solo para el sistema operativo Apple, de Apple iOS, aunque de fuentes de Telefónica han señalado que la aplicación pues llegará al sistema Android de Telefónica y que es gratuita, es una aplicación gratuita que se puede instalar y de este modo pues se puede utilizar. Lo que pasa es que no se sabe si en el futuro habrá algún coste o incluso que pueda incluir algún tipo de publicidad, ¿no?, esta aplicación. El nombre viene de Tu, de 20, y es que Tu es la marca con la que inició a dar servicio en pruebas como operadora móvil virtual la filial de Telefónica 20, aunque cuando inició la operación oficial lo hizo como 20, es decir, que inicialmente se iba a llamar Tu, pero vamos, como no les gustó un nombre tan corto para un operador móvil, pues al final quedó con el nombre marca, ¿no?, de la red social, y que también es el nombre de la marca de la telefonía móvil. Así que de ahí viene el Tume. Te mando un Tume. Bueno, no sé, suena un poco raro, ¿no? La Asociación Internacional de GSM, la GSMA, aprobó el pasado año un estándar para dar este servicio similar entre operadoras, y las tres principales, Movistar, Vodafone y Orange, anunciaron que serían las primeras en lanzarlo, y de hecho en el pasado mes de febrero, durante el Mobile World Congress en Barcelona, pues ya se pudieron hacer algunas pruebas, incluso se escuchó a los representantes de cada una de las empresas hablar de esta aplicación. Claro, están preocupadas por el descenso, seguro. Además, no tengo datos, pero estoy seguro que ha descendido el número de SMS, ¿no?, de envío de SMS, con lo cual pues la facturación ha mermado. Ha crecido, sí, la conexión a internet, pues porque ya hoy en día, y sobre todo si se tiene un smartphone, es muy habitual, ¿no?, tener conexión a internet. Entonces, bueno, pues a través de la conexión a internet puedes enviar los WhatsApp, con lo cual pues te ahorras, ¿no?, el coste del envío de los SMS, y por ello pues están preocupados los operadores de ver cómo pueden rescatar o cómo pueden hacer que ese envío de mensajería instantánea pueda repercutirles de alguna manera, o por lo menos tener el control, ¿no?, tener el control, cosa que ahora mismo con WhatsApp pues no sucede, ¿no? Así que así está esta aplicación. Hay otra iniciativa que hemos hablado de ella, se llama Join, que saldría pues antes del verano, con lo cual no acabo de comprender muy bien por qué Telefónica ha presentado en estos días Tume, cuando está metida en un proyecto que va a ver la luz antes del verano y que también tiene los mismos objetivos. Así que ahí están los datos, y claro, yo me pregunto, ¿y qué pasa con las operadoras que no son ni Movistar, ni Vodafone, ni Orange? Quizás a eso no se han dado cuenta, ¿no? Que ahí sí que tienen la batalla perdida con respecto a los SMS o con respecto al WhatsApp, ¿no?, que funciona absolutamente con todos. Así que no sé yo si esto va a tener mucho éxito. ¿Qué opinas? ¿Va a tener éxito? ¿Se va a quedar WhatsApp? ¿Cómo lo ves? Vamos a una noticia que ha sucedido hace muy poquito, y es que se han filtrado los datos de más de 55.000 cuentas de usuarios de Twitter. Han sido publicadas en Pastebin, el sitio habitual donde Anonymous hace las publicaciones, y así ha sido, ¿no? Una filtración de más de 55.000 cuentas de usuarios. Al parecer existen otras 20.000 cuentas repetidas y otras muchas son bots, son cuentas automáticas o perfiles inactivos. Lo que ha hecho Twitter ha sido enviar nuevas contraseñas a los usuarios afectados, detectar cuáles son y enviarles nuevas contraseñas para que lo cambien. También recomiendan a todo el mundo que modifique su contraseña, ¿no? Lo que pasa es que eso ya es más complicado. Las cinco listas que siguen estando públicas online, así que cualquiera puede ver para ver si está su nombre entre ellos. Y en cualquier caso, independientemente de la seguridad de la cuenta, pues se recomienda hacer ese cambio de contraseñas. Y hace ya un año, expertos de seguridad advirtieron que Twitter se estaba quedando atrás en lo que era la seguridad, en la comprobación con otros servicios de Internet, y en cuanto al desarrollo de herramientas para ayudar a preservar la seguridad de las cuentas de los usuarios se refiere. Y fue algo que se puso en evidencia el pasado 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, cuando un hacker desconocido tomó el control de la cuenta de Twitter de la cadena Fox News, enviando mensajes que confirmaban el falso asesinato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Así que nos damos cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene el proteger las cuentas, y más cuando son medios de comunicación tan importantes como Fox News. Resulta que el 7 de mayo Apple lanzó la actualización del sistema operativo de los dispositivos portátiles, que iba a decir del iPhone, pero claro, el iPad también lo tiene, ¿no? El iOS tiene la versión 5.1.1 y, bueno, pues tan solo unas horas después ya estaba jailbreakeado, ya estaba desprotegido, así que fijaos con qué velocidad y con qué rapidez se ha conseguido romper, ¿no?, la seguridad de este sistema. El jailbreak permite a los usuarios, ya sabéis, acceder por completo al sistema operativo, permitiendo además descargar aplicaciones y extensiones y temas que no están disponibles a través del canal oficial del App Store. El jailbreak de Tethered ya es compatible con la versión iOS 5.1.1 mediante Red Snow, la herramienta cuya explicación ya se ha difundido por toda la red, ya lleva bastante tiempo. Y aunque poco tiempo después del lanzamiento del nuevo software, el hacker Ionic ha puesto un mensaje en Twitter diciendo que había logrado hacer un jailbreak, pues parece que, aunque hay una fotografía y todo, parece que no se acaba de creer la gente que es así, ya que pues es un hacker que tiene pues bastante fama en internet, presente por mostrar pues hechos de ese estilo, ¿no? De lo que sí se fían es de otro hacker francés, que parece que sí que ha publicado ya imágenes y parecen más fiables, ¿no?, de que haya podido ser el que esté consiguiendo entrar dentro de esta nueva versión de el iOS 5.1.1, y ya está, según algunos, jailbreakeado. Un grupo de hackers denominados los desconocidos de Unknowns ha atacado la base de datos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, entre otras instituciones, según ha confirmado las propias agencias espaciales. Hombre, esto podríamos decir que es un ataque del más allá, ¿no?, que ha sido una invasión marciana, casi, ¿no? Además, ambas se han reconocido el fallo de su sistema de seguridad que permitió la intrusión de estos desconocidos en sus sistemas informáticos. Al igual que Anonymous, los intrusos subieron carpetas con capturas de pantallas, documentos y datos de cada uno de los sitios vulnerados a su página web. Además de todo esto, han difundido un comunicado en el que señalan que no pretenden revolucionar ni generar caos, tan solo advertir sobre la falta de seguridad de esos sitios en Internet. Hemos decidido hackear estos sitios por una razón, dicen en el comunicado, son importantes, entendemos que hemos perjudicado a las víctimas y lo sentimos por eso, pero en breve les enviaremos por correo electrónico toda la información que necesitan para saber, para acerca de cómo llevaron a cabo estos ataques y que puedan tomar las medidas necesarias para corregirlos. Seguimos pensando, dicen, que les hemos ayudado porque ahora saben que su seguridad es débil y que deben estar atentos. Así que, bueno, no es el primer sitio donde entran, ya que este grupo de Unknowns comenzó el 1 de mayo y afirmaron haber hackeado a las dos agencias espaciales, además de los sistemas de la Universidad de Harvard, Renault, la Fuerza Armada de Estados Unidos, de la Marina Real de Tailandia y los Ministerios de Defensa de Francia y Bahrein. Pues eso es el historial de ataques que han realizado este grupo y que parece que no son malos del todo, sino que simplemente lo que quieren es romper la seguridad de algunos sitios y luego les facilitan a los afectados, les facilitan todos los datos para que puedan ponerse manos a la obra a reparar ese problema de seguridad y que ya no esté. Volvemos a hablar de Telefónica y en este caso nos tenemos que ir hasta Argentina para hablar de este operador, ya que ha sido sancionado en ese país con 32 millones de euros por haber dejado a 16 millones de usuarios sin servicio de telefonía móvil el pasado 2 de abril, una avería en los sistemas que causó pues molestias a esa cantidad de usuarios y que ahora pues el gobierno argentino le ha impuesto esa sanción. El ministro de Planificación, Julio Evido, ha comunicado que la sanción para la empresa es una multa de 6,75 millones de pesos argentinos, en torno a 1,17 millones de euros por el incumplimiento de los servicios, y además desde el Palacio de Hacienda argentino se insta a la compañía a que reintegre a cada uno de los usuarios un importe equivalente a los 10 pesos, 1,73 euros en las próximas facturas, la parte correspondiente a ese día que no funcionó. Según ha asegurado Devido, creemos que esta medida es de estricta justicia, hemos visto que la empresa hizo una denuncia por hackeo y esto nos asusta, pero creemos que las empresas deben darnos seguridad. Tras el apagón del pasado mes de abril, por una serie de inconvenientes de orden técnico, la filial argentina de Telefónica y la compañía se comprometió a resarcir a sus clientes en el país, ¿no?, los clientes afectados. Movistar indicó que otorgaría a sus clientes pues un abono del día completo, no se lo cobraría, y además se comprometió a extender la vigencia del crédito a 48 horas a aquellos clientes que tuvieran recargas con vencimiento al día siguiente del sistema. Por otra parte, todos los clientes de la filial argentina de la multinacional pueden enviar ya mensajes SMS gratis durante los 4 días de la pasada Semana Santa. Así quedó el asunto y a pesar de ello, pues el gobierno argentino ha decidido multar a Telefónica con 32 millones de euros. Vamos a uno de los hechos más curiosos que ha sucedido esta semana, y es que le han pillado a un alto directivo en Yahoo con que el currículum que había presentado para acceder al puesto era falso. Un falso currículum, y le llevó hasta ser consejero delegado en Yahoo. Scott Thompson terminó por forzar la salida del consejero de administración tras la ejecutiva que supervisó su contratación, Patty Hart, según ha informado este martes. Ha sido una noticia esta semana al Think Digitals. Hart fue presionado por la dirección para que no se presente la reelección en la próxima reunión. Y la renuncia es el último capítulo de la crisis interna que atraviesa Yahoo, que trata de reestructurarse para mejorar su competitividad frente a Google y Facebook, principalmente, que desde 2007 ha tenido 5 consejeros delegados distintos, y parece que esto no acaba de solucionarse. Thompson se incorporó al puesto en enero, se encuentra ahora bajo sospecha de haber accedido al cargo acreditando 2 licenciaturas, una en contabilidad y otra en informática, si bien esta última carrera, la de informática, nunca la estudió. La irregularidad fue descubierta la semana pasada por el principal grupo de accionistas de Yahoo, Third Point, que controla cerca del 6% de los activos y que pidió que se hiciera efectivo, y era el cese de Thompson y de Hart, algo que no se produjo. Third Point mantiene desde hace tiempo una tensa relación con la cúpula de la compañía en la lucha por cuotas de poder e influencia en el consejo. Yahoo achacó la falsedad en el currículum de Thompson, credenciales oficiales presentadas ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. En una misiva remitida por el consejero delegado a los empleados de Yahoo, Thompson se disculpaba por cómo este asunto había afectado a la compañía, aunque no aclaró las dudas sobre por qué su currículum había sido exagerado. Yahoo contratará a un grupo legal para investigar lo ocurrido bajo la supervisión del directivo independiente Fred Amoroso, y Third Point señala que la continuidad de Thompson como consejero delegado supone una vulneración del código ético del gigante Internet y ofrece un mal ejemplo a los empleados, entre los que reina el descontento por lo que está pasando y cómo el consejero delegado está gestionando esta nueva crisis. La entrada de Thompson en Yahoo tenía como objetivo ser un revulsivo para la compañía, y vaya que sí ha sido, que desde 2007 ha tenido 5 consejeros delegados: Terry Semel, Jerry Yang, Carol Bartz, Tim Morse y Thompson. Desde su llegada al cargo, Thompson, de 54 años, ha despedido alrededor de 2.000 trabajadores y planea reducir un 50% los servicios ofrecidos por Yahoo. Antes de llegar a esta empresa, Thompson había dirigido la división de PayPal del grupo eBay, y la falsa licenciatura figuraban en su currículum desde al menos el año 2004. Pues desde luego que resulta chocante, ¿no? Por lo menos no es una empresa pequeña precisamente esta de Yahoo, o sea, que suceda en esa empresa, pues desde luego que llama la atención, ¿no? Que pueda llegar alguien a la cúpula directiva, ser consejero delegado y que tenga errores tan tan tremendos, ¿no? Mentiras tan grandes en el currículum de la persona que tiene ese cargo, ¿no? Hablamos de Apple. La compañía hace frente a un nuevo fallo de seguridad y esta vez relacionado con las contraseñas de los usuarios. Este fallo ha sido encontrado en la última actualización de Lion. La última versión del sistema operativo para Mac y las contraseñas de inicio de sesión para Lion fueron reveladas en texto sin cifrar. Vamos, que se han encontrado un ficherillo por ahí y que dices, anda, ¿pero qué hace esto aquí? Anda, si están aquí todas las contraseñas. El pasado mes de abril, la compañía Cupertino se enfrentó a su primer problema de seguridad, más concretamente en sus ordenadores Mac. Y los sistemas operativos Apple, tanto de sobremesa como móviles, nunca habían experimentado este tipo de problemas, algo que influía en las ventas de sus dispositivos, ya que los usuarios los consideran como equipos donde las vulnerabilidades no existen. Y bueno, pues ahora se ha visto cómo un virus llamado Flashback consiguió poner fin a esta buena fama y, por lo tanto, comprometer la seguridad de los usuarios Mac. Dicha vulnerabilidad aprovechaba un fallo en la versión Java de Mac para penetrar en los sistemas y Apple se dio cuenta del incidente y el pasado 3 de abril lanzó una actualización de Java, pero no lo suficientemente rápido. La compañía tardó más de lo esperado y como consecuencia cientos de miles de equipos se infectaron, muchos de ellos, incluso en la misma sede de Cupertino. Después del incidente parece que Apple no puede dar carpetazo a los problemas de seguridad y bueno, pues tiene que rendirse a la evidencia, ¿no? Y la verdad es que está claro, y además lo hemos hablado otras semanas, ¿no? Debido al éxito que tiene ya la plataforma Mac, no se puede decir que está inmune frente a los códigos maliciosos. Ya sabemos que los piratas informáticos o los creadores de virus pues siempre parece que atacan a los que más éxito tienen. Y el pasado jueves, mientras estábamos enredando, pues se presentó en Londres el nuevo Samsung Galaxy S3. Era tal y como se esperaba, la compañía ha mostrado esta nueva generación de la Galaxy S. Y tiene una pantalla Super AMOLED de 4,8 pulgadas de alta resolución, un procesador de 4 núcleos Exynos a 1,4 GHz, y viene con Ice Cream Sandwich, con Android Ice Cream Sandwich y posibilidades de tener Near Field Communications, las comunicaciones a corta distancia. En el primer trimestre de este año Samsung ha conseguido superar a Nokia como el primer fabricante de dispositivos móviles y quiere seguir en esta senda, así que por ello pues, ha presentado este nuevo dispositivo que parece que va a ser llamado, ¿no? A tener un gran éxito y bueno, pues estaremos pendientes de lo que tiene. Hoy te hemos contado sus características. Hablando de códigos maliciosos, ya lo que más de moda está últimamente son los virus que te piden un rescate, que te dicen suelta la panoja, que si no, no vuelves a tener tus archivos. Y concretamente el troyano ransomlock.k no tiene una rutina propia de propagación, es decir, no tiene método de propagarse él, pero si te infecta, pues lo que va a hacer es pedirte que hagas un ingreso, creo que es en torno a los 100 euros, ahora no lo tengo delante, pero creo recordar que sí, que es algo así. Y tras ese pago ya podrás recuperar los archivos. Por ello, pues recuerdan que el pasado mes de febrero se detectó una campaña de fraude que suplantaba la identidad de la agencia tributaria y también de otros organismos, así que hay que tener mucha precaución, incluso en este caso, por este secuestro del ordenador que incluso bloquea la pantalla de Windows. Pues así llegamos al final de las noticias, continuamos adelante, ya está Mortanauta esperándonos porque llega una nueva sección de F1 y después vendrá Miquel, por supuesto.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos entregando aquí en la sintonía de Euska Digital y ahora es el momento especial, el que todos estábamos esperando porque llega con nosotros Mortanauta. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Por darle un poco de énfasis, ¿no?
Vamos a dar un poco de énfasis, vamos a ampliar mercados.
¿Ah, sí?
Sí. Marjaban, oyentes.
Marjaban, ¿y quién es Marjaban?
Marjaban, hay que ampliar mercados, eso es hola en árabe.
Ah, Marjaban, sí.
Ah, sí, claro.
Y si dices si le dices más jabón, entonces eso qué idioma es.
Eso entonces es igual que te pegan la leche.
Ah, bueno, entonces por eso, es que hay que saberlo, porque te equivocas en un momento dado, es como lo de coger el autobús si vas a Argentina, hay que tener cuidado de no cogerlo. O sea, que estas cosas ya sabes, ¿no? Que el otro día
hay que cogerlo, pero no tienes que decir que vas a coger el autobús, que es diferente.
Ahí está, ahí está. Que el otro día vi en Facebook alguien que puso una imagen de distintas frases y lo que quieren significar en distintos idiomas. Y está bien para no meter la pata. O sea, que esas cosas siempre son una ayuda o pueden serlo, ¿no?
Y dije, eso lo tengo que imprimir.
No lo he impreso. No, pero casi.
Pues entonces luego cuando vayas a, no sé, pongamos al Congo belga, vas a caer. Porque no te acuerdas, no vas a acudir al Facebook a ver si eso estaba puesto.
Ya.
Pero cuál sí, está muy bien, pero no vas a sacar partido.
Bueno, ¿estamos dispuestos a comenzar? ¿Tienes ya las pilas puestas y bien cargadas?
Pues no mucho, la verdad. Pero bueno.
Me imagino que todavía con la resaca del Atleti, ¿no?
Sí, más o menos.
Muy bien. Bueno, pues venga. Comenzamos.
De hecho, había en la enredadera una cuestión de que si hoy había programa con esto de Atleti.
Hombre. ¿Pero quién ha preguntado eso? ¿Quién ha preguntado por qué vamos?
Pues un oyente muy bien, muy fiel. El señor Maki.
¿El señor Maki? Bueno.
Sí.
No hay problema.
Y ya hemos aclarado que hoy lo estamos haciendo desde Budapest.
Exactamente. Que no Bucarest.
No, aquí se come mejor.
Porque ya sabes que ha habido una equivocación, ¿no?
Bueno, unas cuantas.
Una persona que ha pedido el avión a Budapest. Y resulta que es en Bucarest. O sea que cuando llega y pregunta por el Atleti, me parece que le van a dar una respuesta un tanto curiosa.
Cuando veas que todo el mundo era el Atleti,
lo curioso es que eso te puede. Exactamente, que está en el aeropuerto y todo el mundo montando un avión y esta persona sola en el otro. Algo da que pensar que te has equivocado de avión, pero bueno. No, pues esas son las anecdotillas, ¿no? De esto, pero vamos, lo que he visto es el billete que lo han dado en alguna televisión, pues el billete está hecho a mano, con lo cual está hecho en una agencia de viajes. Entonces, está hecho en una agencia de viajes y tiene narices, ¿no? Que en una agencia de viajes no, nadie se dé cuenta que a donde quieres ir es a Bucarest y no a Budapest. O sea, pero claro.
Bueno, a ver. Si el cliente, que siempre tiene razón, supuestamente, te dice Budapest, tú pones Budapest.
Ahí está, aunque tú sepas que donde es en Bucarest, pero si dice a Budapest, vete a saber si es porque quiere dar un poco más de vuelta.
Aunque el tío te haya aparecido allí con una bufanda de Atleti y el peluche de...
Es que me lo imagino, con la bufanda, con toda la equipación del Atleti, el leoncito este de peluche, todos con la bufanda del Atleti. Me lo imagino, ¿eh? Y luego resulta que ¿dónde quiere ir usted a Budapest? Bueno.
Porque si llega a ser que el tío, vale, te dice Budapest y tú le pones mandas a Bucarest, la que te va a montar va a ser de Dios.
Sí, no, está claro.
Con razón. Entonces, a lo más seguro, si el tío es tonto, o el tío o tía es tonto, pues
bueno,
oye,
igual con un poco de suerte le vende luego otro billete, claro. Si le queda humor, pues mira, le vende el bueno. Que pasa que no sé. En fin, las anécdotas de esta final. Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección. ¿Qué nos cuentas?
Hasta 10. Vamos a ver que me ponga un día. Aquí estamos. Seguimos con el tema de la semana pasada de Bauper.
¿Refrescamos de qué trataba?
Pues escucha el programa de Hernando las próximas semanas. Coge ese cacho y lo ponemos. Así ya tenemos el programa hecho.
Como escuchamos la semana pasada, a ver, rebobinamos, play. Estaría bien,
hombre.
Hoy vamos a continuar el asunto de la semana pasada, volvemos a poner todo de la semana pasada. Uy, pues nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues ya continuaremos la semana próxima.
Bueno, pues cogemos el F1 y ya está,
directamente. No es mala estrategia, me ha gustado.
Vale, eso lo puedes hacer tú para primera hora.
Ahí está. Por si no lo escuchaste la semana pasada, os vamos a recordar de qué hablamos. Y ya está, otra es lo mismo.
Y en marzo de 1980 también nos ponemos.
Ahí está, ¿no? Sin ningún problema. Y podemos hablar de...
¿No os acordáis?
No, hombre, podemos tratar de rescatar una edición de Enreando donde digamos que los discos duros eran de 20 megas. El AIE.
Ese lo tuve.
¿Tenemos? Esos programas los tenemos, ¿eh? Tenemos programas en los que anunciamos el lanzamiento del disco duro de 20 megas. O sea, pues que
casi ese disco duro lo tengo yo, muy bueno. Y además lo dupliqué con aquella tecnología que había, que se duplicaban los discos duros.
Además, decir un mega, pues ya era lo más mega, ¿eh? Buah, eso era...
Era eso que no lo vas a llenar en la vida.
Ahí está, ahí está. Y luego llegaron los gigas y ya parecía que eran más que los megas. Luego los teras, que eso eran un poquito más que los gigas. Y ahora resulta
que... cuenta que agua de cuánto grande sea el disco duro, siempre lo vas a terminar llenando.
Ahí está. No, eso es verdad, ¿eh? Da igual el tamaño del disco duro, que siempre lo vas a llenar. Porque, total, es cuestión de no vaciarla. Es como en casa, ¿no? Si tú te llegan papeles o estás venga a abrir el buzón y coger cartas y nunca vaciar la papelera, ¿qué va a suceder? Que pronto o tarde, pues acabarás inundado de papeles, ¿no?
Y sí, pero entonces puedes ir a un centro de reciclaje y te lo pagan el peso.
¿Sí?
Sí.
Tenía que haber un centro donde reciclen bits. No estaría mal, ¿eh?
Eso va a estar un poco más chungo.
Uh-huh.
Normalmente se donan en el tercer mundo. No está mal hacer eso.
Bueno.
Y si no, se saca la chapa y todas esas cosas y también se vende.
Bueno, pues venga, vamos a centrarnos. ¿De qué hablábamos la semana pasada?
Bueno, teníamos arriba Hopper, que teníamos unos problemas con su ordenador. Habíamos arreglado la parte del ventilador, que tenía que se apagaba repentinamente. Y ahora nos queda la otra parte contratante de la primera parte. Que es el monitor. Que el monitor, cuando apagaba el monitor de... apagaba la tele, pues se apagaba el ordenador completo. Y eso no tenía mucha lógica.
Uh-huh.
Entonces vamos a ver dónde puede estar, cómo se relaciona y cómo lo podemos solucionar. Eso queda... bueno, no queda mala frase, ¿verdad? Va a quedar bien. Bueno, en principio un monitor y un ordenador, salvo siempre que estemos hablando de un sobremesa, en los portátiles ya sé que va todo juntito, pero en un sobremesa pues son dos aparatos independientes. Cada uno va por su bola. Entonces nosotros podemos tener un ordenador sin monitor y un monitor sin ordenador. Aunque esto último, pues la verdad es que no es muy útil, ¿no? Es como comprar una rueda de coche sin coche. Pues bueno, o vale. Se puede, pero no es muy útil.
Uh-huh.
Pero lo que es el ordenador sin monitor, sí, y es bastante común. No igual en nuestra casita, porque en nuestra casita somos gente muy sencilla. Pero sí, por ejemplo, en nuestros entornos, o incluso en nuestra casa, tener dos o tres ordenadores. Hay gente que tiene dos o tres ordenadores, entonces que me incluyo, y lo que haces es controlar con uno, controlas todos. Por supuesto, solo tienes un monitor, entonces lo que se hace es bien control remoto, estamos hablando de VNC o el mismo Windows, el Windows viene de serie, el Windows XP Pro, la versión profesional, y el Windows Vista i7, también la Business, viene de serie, es decir, ya pagado. Pues un programita porque te permite para el control remoto. Tú te puedes enganchar remotamente a otro ordenador. Es decir, tú de una habitación te puedes manejar un otro ordenador que está en otra habitación. ¿Vale? Esto, si tenéis curiosidad, ahora me tengo que poner a buscarlo dónde está. La historia está de Linux que me tiré Mikkel, pues no voy a encontrar. Pero bueno, ahí está por ahí control remoto. ¿Vale? También Linux, también las distribuciones Ubuntu y Mint también tienen un control remoto, pero son diferentes tecnologías. A título de curiosidad, esto más que nada. Mientras que en Linux están utilizando el protocolo VNC, que es un estándar muy conocido, muy utilizado, Linux o en Windows están utilizando otro que es propio de Windows. También tiene nombre, no me preguntéis ahora cómo se llama, porque no me acuerdo. Vale, pero también existe. Bien, en Windows conexiones a escritorio remoto se llama, ¿vale? En Windows XP o en Windows Vista, en XP y en 7 a partir de la producción profesional o alias Business. Uh-huh. Al fin y al cabo lo mismo. Bueno, son diferentes protocolos, con lo que manejas uno no manejas el otro, pero bueno, la historia es que tú, digamos, te abre una pantalla en tu ordenador, una ventanita, y ahí ves el ordenador del vecino. Y tú coges, empiezas a pinchar como si estuvieses ahí delante del ordenador, y el otro ordenador, pues irías manejando el ratón. Y si pues, el otro ordenador tiene un monitor, que ya hemos dicho que no tiene por qué tenerlo, pues tú verías que el ratón se mueve solo. Tan bonito, tan impresionante como eso. Pero volvamos al tema. Esto venía que para un ordenador no le hacía falta monitor. Entonces son dos aparatos distintos. En cambio, Riva Hopper nos comentaba que al apagar el monitor, pues se le iba todo al carajo. Ni para arriba ni para abajo, al carajo. Y esto, pues bueno, yo puedo apagar tranquilamente el ordenador que tengo aquí delante. Y bueno, el monitor que tengo delante y el ordenador va a seguir funcionando. Lo vuelvo a encender y me muestra exactamente en la pantalla. Eso es lo normal. Lo que le pasa a Europa es lo extraño. Claramente hay algún tipo de conexión entre el ordenador y el monitor. Algún tipo de conexión que, bueno, alguna medida sí, conexión claro que hay, está el cable VGA o cable DVI. Vale, sí, vale. Me refiero a que hay un tipo de conexión extraña entre esos enganches para que al apagar el monitor se apague el ordenador, cosa que no debería pasar. Entonces vamos a ver cuál puede ser. Vamos a centrarnos primero en la parte eléctrica. Esto más que de informática, nos hace falta un electricista. Y vamos a intentar aplicar un poquito la lógica. No, dentro de la descripción de Rivoper, pues bueno, no ha explicado un casito que podría darse y igual podría ser la solución a nuestros problemas. Antiguamente, desde hace ya bastantes añitos, la fuente de alimentación es ese aparato que le da alimentación, valga la redundancia, al ordenador, es decir, que nosotros cogemos el enchufe de la pared y vamos con el cable y lo enchufamos en una parte de nuestro ordenador, ¿vale? Esa es la fuente de alimentación. Entra la corriente a 220 voltios, así, con energía, con no sé qué, y ese aparato lo que hace es, vale, de acuerdo, me ha llegado esta corriente, le hago unas cositas, y la envía al ordenador con 12 voltios, generalmente. Una especie de unas funciones es una especie de transformador, entre otros pequeños detalles, ¿vale? Esa fuente de alimentación tiene determinada potencia, etcétera, etcétera. Hay algunas que salen humo, otras que aguantan más, etcétera, etcétera. Bueno, también tienes un mundillo las fuentes de alimentación. Recordar a esto que una fuente de alimentación averiada no se abre, ¿eh? O si lo abrís, que pasen 4 o 5 días, porque conserva mucho tiempo la electricidad. Es un aparato muy peligroso y por el coste, no sé, digamos que no, nunca se arreglan estas cosas, son muy complicadas de arreglar y son muy baratas, por lo cual se compra otra y punto pelota. Además que suele ser mejor, pues punto pelota. Bueno, pues entonces lo que venía antiguamente, ya hace bastantes años que no he visto ninguna, la fuente de alimentación tenía una entrada, que es la que viene del enchufe, y luego tenía también una salida, que es para que enchufases tú el monitor, ¿no? Bueno, podía ser cualquier cosa, pero generalmente era el monitor. Entonces, bueno, según lo que nos ha descrito Rivoper, podría ser un caso muy extraño que al estar el monitor enchufado a la fuente de alimentación y al apagar el monitor este enviase alguna clase de señal a la fuente, etcétera, 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 y apagase el ordenador. Entraría dentro de lo difícil pero probable. Bueno, esto seguramente no pasa, entonces lo que tenemos que hacer es lo más seguro es que el enganche del monitor esté enganchado pues al enchufe de la pared o una regleta, ¿eh? Tampoco los enchufes de la pared no son tan frecuentes, tener 3 o 4 a la vez, entonces lo normal es que tengáis una regleta. Y bueno, pues una regleta que es un ladrón, una regleta o un ladrón, que es tú tomas una toma de corriente y te salen 3 o 4 enchufes. O bueno, incluso también puede ser a la pared, porque no vas a decir que no, pero igual también funciona mediante regleta. Entonces, bueno, podría ser que esa regleta tuviese alguna clase de problemas, entonces, o al apagar eso, enviase alguna clase de señal extraña y sustancial metafísica y también apagase el ordenador. También es una cosa muy extraña, pero, oye, entra dentro lo posible, ¿no? Se ven cosas tan raras que dices, no voy a decir que no puede ser esto. Como siempre, es clasificar. Cuando ya lo probable ha pasado, ves que con lo probable no solucionas, pasas a lo improbable. ¿Forma de saber si este es nuestro problema? Pues también es muy sencillo. El ordenador lo dejamos tranquilo, el enchufe del ordenador, y luego nos echamos un alargador. Esto es que seguramente no, si no ya estés bajando a la tienda y comprar, porque es una cosa que tenéis que tener. Un alargador eléctrico. Me da igual que sea de los chinos, de los indios, de los occidentales, me da igual. Pero un alargador eléctrico es una cosa muy útil, que es, yo diría que es prácticamente necesaria para cualquier casa. Entonces, pues, lo que cogéis con un alargador eléctrico es que enchufáis ese cable que tenéis conectado junto al otro, pues lo enchufáis a la otra punta de la casa, lo más lejos que podáis. Hombre, si no podéis salir de la habitación, pues es porque no os llega, pues no salís de la habitación, ¿no? Igual tenéis una casa muy grande o un cable muy corto, me da igual. Pero lo más largo que podáis, pues lo más lejos que podáis, de esta forma sabemos que ya no es un problema de la misma regleta. Podría darse el caso, perdón, que bueno, todos sabemos cómo tenemos las casas, ¿no? Eso de limpiar detrás del ordenador, pues sí, es una criatura mística. Supuestamente lo tenemos que hacer, pero fu. Y si nos ponemos, y además los enchufes que suelen estar ahí medio escondidos tras un armario, etcétera, 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 pues a veces igual incluso hay que mover un mueble o una cosa de estas para acceder a ellos. Bueno, hay un truco del almendruco, bastante sencillo, bastante lógico si lo pensáis, pero bueno, es, en esos casos la verdad es que la lógica no suele funcionar. Es que bueno, al fin y al cabo los, tanto el monitor como el ordenador, pues son enchufes normales y corrientes. Sobre todo el del ordenador, siempre se puede sacar ese enchufe, siempre lo puedes dejar ese cable libre. El del monitor generalmente también, hay monitores que no, pero generalmente también. Entonces lo que hacemos, en vez de estar moviendo muebles, simplemente quitamos de la parte de atrás del monitor, le quitamos ese enchufe, cogemos otro cable parecido que habíamos robado, por ejemplo, de la impresora cuando no miraba, quitamos el cable de ahí, que seguramente es más sencillo, y lo enchufamos, a la regleta, y con eso ya podemos hacer la prueba. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es que ese cable lleve electricidad. Qué cable sea y donde lo tomemos, nos da igual. Entonces, bueno, en vez de andar moviendo muebles, y luego, que cuando, claro, cuando mueves el mueble, tienes que venir a por la escoba y limpiar, porque si no, luego nuestra pareja, nuestro ama, nos pega de tortas, y con razón. Pues entonces, para no tentar la suerte, pues igual es mucho más sencillo coger el cable del enchufe de atrás, pues que es un cable suelto de alimentación, que también es bueno tenerlo así dentro de nuestra caja de restos, pues lo enchufáis a cualquier otro sitio. Vale, ese es un truquito de Alventruco. Y si ya no tenéis fuente de alimentación de esas extrañas que os he dicho, que os podéis enchufar el monitor, y si ya habéis cambiado los enchufes y veis que tampoco no os funciona, pues yo creo que ya por la parte eléctrica poco más podemos tocar. Vamos a por la parte de datos. Un cable que siempre se conecta al ordenador es bien sea DVI o bien sea VGA, pero es el que lleva los datos de la imagen, ¿vale? Va del monitor al ordenador. Bueno, Developer me envió lo que es los datos, las características de su ordenador. Entonces, bueno, basándome en eso, yo he visto que tiene dos tarjetas gráficas. Una, la que tiene pinchada, es decir, una bahía de expansión, tiene utilizada, igual que la mayoría de la gente tenemos, y tiene una gráfica de cierta calidad. Pero hace bastantes años por acá, es muy normal que las placas base, recordemos, es esa superficie en la que vamos enchufando todos los componentes del ordenador, es muy normal que las placas base también tengan su propia gráfica, ¿vale? Su propia tarjeta gráfica integrada. Dentro de la misma placa, una parte, es una tarjeta gráfica. No suele ser muy buena en características, es bastante peor que la que podemos pinchar. Suele ser suficiente para, no sé, para el Office, Internet y pocas cosas más, suele ser más que suficiente para ver vídeos si empezamos a tener problemas, y para correr juegos, pues tenemos serios problemas. Si el juego es un potente, un Modern Warfare, una cosa así, un Call of Duty, pues muy difícil. Ahora bien, si juegas al Tetris, pues de maravilla. Bueno, entonces tiene, pues es una tarjeta pinchada, no quiero decir que se pase el día jugando, pero bueno, sí tiene una tarjeta gráfica para ver sus vídeos, para hacer lo que quiera, para andar con el Photoshop. Y luego tenemos la tarjeta integrada en placa. Entonces, bueno, para decir, no es una cosa que sea este cable, pero lo que vamos a hacer es simplemente quitamos la tarjeta gráfica que tiene integrada, o sea, que tiene pinchada, y utilizamos la placa base. Si de esta forma nos sigue dando problemas, pues ya no sé, me tendré que inventar una tercera solución. Pero si quitando esta cosa hemos solucionado el problema, pues entonces está claro que la tarjeta gráfica hace alguna cosilla rara, que al no detectar señal daba una orden de kill, de muerte al ordenador, y apagaba el sistema. Son esas cosas que en principio no deberían hacer, pero que a veces hace el hardware, ¿no? Porque es sus cabriolas. Entonces, bueno, recordemos, haciendo un pequeño resumen, teníamos la posibilidad de que nuestro monitor se enganchase a la fuente de alimentación, entonces que enviase, al apagar el monitor, enviase una señal que está apagado a la fuente de alimentación, y la fuente de alimentación enviase que ya que está apagado el monitor, tenía que apagar el ordenador y nos apagase el ordenador. Cortarse la electricidad, por decirlo de alguna forma. Segunda opción es que nuestra regleta de enchufes esté estropeada. el caso sea bastante parecido, que al apagar el monitor pues hiciese una subida, bajada de tensión, etcétera, etcétera, que afectase a la regleta, y la regleta pues cortase toda la electricidad, pero que nos apagaba el ordenador. Tercera solución es nuestra tarjeta gráfica estropeada, ¿vale? Entonces, bueno, pues al detectar que no había señal del monitor, enviase una señal de muerte al ordenador y eso cerrase el ordenador. Otra forma de comprobarlo, pues utilizando la segunda tarjeta gráfica que tiene nuestro ordenador, que está integrada en la misma placa. Está actualmente anulada porque teníamos una pinchada, pero quitándolo la que está pinchada, pues empezaría a funcionar. Esas serían las tres opciones que le veo. Estoy pendiente de la respuesta de Dave Hopper, que está muy emocionado con el partido de Atleti y todavía pues bueno, no ha tenido tiempo de hacer pruebas. También comenta Dave Hopper que su monitor es un televisor, ¿vale? Esto es muy 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 típico, un televisor de 19 pulgadas que tiene entrada pues DVI. Entonces bueno, pues hace las funciones de monitor, ¿vale? Y si esto, si queréis utilizar, pues me imagino que tenéis en el cuarto, etcétera, etcétera, pues tenéis que tener una tele, pero no queréis tener muchos trastos, pues, y además, pues bueno, también tenéis el ordenador, pues sí, es una solución perfecta, ¿vale? Es decir, dentro del mismo aparato, tenéis lo que es el monitor y el televisor. Entonces, yo, chapo, levanto los dedos, ¿vale? Uh-huh. Ahora bien, si vais a utilizarlo solo como monitor, no es una buena opción. ¿Por qué? Bueno, cuestión de precio. Los monitores son hasta muchas veces más caros que un televisor monitor, y la razón es muy simple: son más completos, son mejores. Cuando es televisor, pues bueno, lo que hacen es quitarle, no tienen por qué, y no vamos a generalizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay televisores, monitores muy buenos, etcétera, pero no, o sea, hay tantas cosas en el mercado y yo no pongo la mano en el fuego sobre nada. Pero suelen ser peores en características. No hay igual en solución, todos te alcanzan los 1366, una cosa de estas, ¿vale? Pues sobre todo los de 19 pulgadas, que son los más económicos, 18 y medio, 19 pulgadas, que es lo más económico. Bueno, igual hay 17 por ahí, pero o sea, normalito, ahora en plan económico son 19 pulgadas, 18 y medio, 19. Hay diferencia, ¿eh? O sea, fijaros, un 19 pulgadas puede ser un 19 pulgadas y luego también están los 18,5. Lo mismo pasa con 21,5 y 22. Por alguna razón, los fabricantes están jugando con media pulgada. Bueno, pues entonces los televisores al fin y al cabo siempre pierden algunas características. O bien algunas resoluciones no alcanzan, ¿vale? Un monitor tiene pues 640x480, no sé qué, no sé cuánto. Igual una docena de posibles resoluciones que tú puedes ir subiendo, bajando, y un televisor igual de esa docena que hemos hablado pues tiene 6, o la frecuencia no es tan buena, o el contraste, o no sé qué, algunas características suelen ser peores, ¿no? El tiempo de respuesta, el tiempo de que se mueve una imagen a otro pues suele ser más lento, etcétera, etcétera. Un televisor, la calidad suele ser bastante peor que la que ofrece un monitor. O sea, la imagen del televisor no, hoy con la alta definición ni alguno mira que sí, vale, pero en general suele ser bastante peor que la que tiene un monitor. Entonces pues bueno, son aparatos más sencillos, por decirlo de una forma, tienen el chip del televisor, tienen la antena, tienen el mando a distancia, pero las características suelen ser peor. Si vas a utilizarlo como monitor, merece la pena, incluso a veces pues suelen ser un poquito más caros, pagar por un monitor puro, las características son mejores. Entonces bueno, este era un tema que venía relacionado, lo hilado, ¿vale? Para conocimiento general, pero bueno, no era el caso propiamente de Riva Oper. Y luego, ¿cómo andamos de tiempo? Aparte de soleado,
pues bien, ¿qué tienes? ¿Algún otro asunto?
Ponemos un poquito de móvil, que se me ha quejado la gente, que a ver si, que metí muchas palabras raras la anterior vez.
Hay que ir a un diccionario, ¿no?
Sí, un diccionario Mortanauta español, Mortanauta Mortanauta euskera.
Ahí está.
Eso para la parte de Íñigo. Bueno, pues vamos a ver. Metí algunas palabritas, pues ron, ran, rin y todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a asumir un poquito. Relaciones con el ordenador. La RAN es esta cosa que nos muestra en pantalla, la memoria virtual, por decirlo de alguna forma, la memoria de acceso aleatorio, lo que utiliza el ordenador para trabajar lo que estemos manejando ahora mismo, es decir, la imagen de pantalla se cargaría en RAM, ¿vale? La ROM es la memoria de solo lectura, con eso no la podemos modificar, salvo casos muy excepcionales, y eso solo lo puede leer el ordenador. Este, por ejemplo, el de, para recordar, sería las características por defecto de la BIOS. Bien, los móviles tienen exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, los móviles hoy en día son pequeños ordenadores, a veces más potentes que los ordenadores, maravillas de la tecnología. Y también tiene una cosa de ROM. Lo que pasa es que si aquí la ROM lo que nos hace es mantener el sistema operativo y bueno, y las aplicaciones por defecto. Es decir, ese programa tan pesado de Vodafone, si tenéis un Vodafone, o de Orange, o de Movistar, o del Susun Corda de turno, vale, que eso lo tenéis con el móvil, eso está instalado en la ROM. Eso viene de fábrica, las cosas de fábrica están en la ROM. Os recuerdo que había dos formas de resetear el ordenador, el móvil, el soft reset, que es el apagado y encender, por decirlo de una forma, y el hard reset, que es apagado duro, y con eso os volvería al por defecto de fábrica, es decir, le iría la ROM. Eso es una combinación de teclas que va cambiando de teléfono en teléfono, y que si os leéis el manual os aparecerá por ahí, ¿vale? Pues volumen alto, botón de contestar llamada, y no sé, suelen ser tres botones, ¿vale? Para que sea un poco chungo y no le des por avería y ¡puac! Porque al actualizar el boletín de fábrica borras todos los contactos, borras todas las fotos, borras todo no sé qué, y luego ¿cómo vas a ir a enseñar la foto a tu abuela si te has borrado? Pues no. Entonces esto es una cosa que no la tocas tan fácil, y por eso tienen, pues bueno, básicamente predeterminada la fábrica. Quedaos con eso, como lo veis cuando lo habéis comprado. Bien, aquí ahora vamos a meter dos tecnicismos más, ¿no? Porque yo hablaba que yo tenía Windows, un móvil con Windows, y yo tenía como supletorio un Android, ¿vale? Le había metido un sistema operativo Android sin perder el Windows. Bien, ¿cómo se hace esto? Hemos dicho que la ROM es el sistema operativo propio de Windows, ¿no? Todo el predeterminado de fábrica. Eso lo podemos cambiar. Y también recuerdo que os dije que, bueno, están las versiones las del fabricante, que las suele adaptar vuestra operadora de telefonía, por ejemplo, Movistar, por ejemplo, pongamos que tenéis un HTC cha-cha-cha, que es de Movistar, ¿vale? Entonces HTC saca una ROM nueva, coge Movistar y dice, ah, vale, cojo la tuya y la meto en mis programas y eso lo publico. Eso es lo más adecuado, es un perfecto, eso es lo que tendréis que instalar. Pero luego también hay gente que también se pone a fabricar o a cocinar, que es la palabra que ellos utilizan, sus propios ROM. Y dicen, ah, pues yo que le meto más poder a la antena, mejoro esto, le empeoro esto, no sé. Se hacen sus cositas, ¿no? Algunas cosas muy interesantes y otras no tantas. Estas ROM se pueden instalar en el móvil, tanto las que son del fabricante como las que son las cocinadas por la gente. Vimos la edición de XD Developers, que son los más punteros en estas cosas, también pero está en inglés. En castellano, por ejemplo, también tenemos HTC Manía, ¿vale? Y pese al nombre de HTC, pues también tienen página en castellano. O sea, esto es en castellano y también, perdón, también tiene móviles de distinta marca. También tienes un Samsung, por ejemplo. ¿Vale? No simplemente móviles HTC. Y eso está en castellano. Es un foro con también tiene ROMs, aclaran dudas, etcétera. ¿Vale? Bueno, pero a lo que vamos. Estas que se actualizan el sistema operativo del móvil, lo que hacen es machacar el que otros tenían. ¿Vale? Eso se llama NAND. N-A-N-D. Y eso sería una ROM de NAND, que suelen ser las más habituales. Ahora bien, pongamos que vosotros, como es mi caso, yo lo que he hecho es traer el mundo de virtualización que tengo en el ordenador, lo he traído al móvil, ¿no? Yo tengo mi sistema operativo principal y luego tengo otro de ayuda, otro virtualizado. Bien, entonces yo lo que he hecho es eso. Para eso lo que hago es valerme una tarjeta de memoria, una SD o una micro SD en el caso, ¿vale? Y esto es otra posibilidad que tenéis también de instalar una ROM. Como he dicho, es secundario. Bien, esto se puede hacer también en Android. Yo os voy a explicar cómo se hace en Windows, lo que he manejado. Luego se haré una pequeña resumen en Android, de poco que sé. Pero hay, digamos, dos tecnologías. Tenemos la buena, que se llama, a ver, que tiene un nombre muy raro, muy raro, muy raro, que se llama MAGLDR. MAGLDR. Y esto es, bueno, pues simplemente al cargar vuestro sistema operativo, o sea, vuestro móvil, os aparece una pantallita, como si fuese un ordenador, qué sistema operativo quieres utilizar, Android o Windows. Tú elegirías el uno o el otro y te lo empieza a cargar, ¿vale?
Uh-huh.
Como veis, exactamente, si eso, esto a muchos sonará del ordenador, que es exactamente lo mismo. Y luego existe otra tecnología que se llama Haret, con H,
uh-huh.
Lo he pronunciado con J, pero es Haret en castellano. Entonces, esto lo que te permite es simplemente, tú tienes una carpetita que se llama Android, tiene dos programitas, pinchas primero el uno, que es el que activa el sonido, y luego el otro programa que se llama el Haret, y ese directamente se pone a cargar el Android sobre el mismo Windows, ¿vale? Las ventajas de uno y otro, vale. El Maglar, este, que no está, no se pronuncia así, pero es la única forma que yo tengo yo de pronunciarlo, es más eficiente, es digamos más real, es como igual que el ordenador, es cargas un sistema operativo o cargas otro, por lo cual lo que son los efectos 3D y todas las cosas que tienes el ordenador con la versión virtual, no, pues pasará aquí un poquito lo mismo, es decir, es un arranque más limpio. En cambio, con el otro, con el Haret, no es que vaya a ir más lento ni que tenga esos efectos 3D, no os quiten efectos 3D ni cosas de estas, no. A diferencia de virtualización en el ordenador, aquí vais a tener un sistema perfecto. Lo que pasa es que sí le va a costar un poquito más arrancar, ponerse un poquito más en marcha y todas esas cosas. Por ejemplo, suelen recomendar que si cargas un Android por Haret, lo dejes 4 o 5 minutos tranquilamente, ¿vale? Después de cargado, que también tarda su poquito, pues lo dejes unos 5 minutillos tranquilamente sin tocar a su bola, ¿vale? Y luego empiezas a toquetear tú. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que reestructurar la RAM, tiene que no sé qué, tiene no sé cuántos, sus propios procesos, que es un poquito complicado. Y entonces, pues bueno, necesita un tiempo para ponerse en marcha. Más pulido el Maglar, pero tienes que andar instalando cositas, modificando, etcétera, etcétera. Y en cambio, el Haret lo que te permite es tener un archivo, una carpeta en la tarjeta SD, le pinchas y te arranca, por lo cual un día si te cansas le dices lo borro.
Así que lo borras, pero ¿y eso ya se puede hacer?
Tranquilamente, no hay ningún problema, simplemente es como un archivo, es una carpeta, es nuestro, dentro de nuestro móvil, lo borramos y tal cual. Incluso es más sencillo, cogemos la carpeta de nuestro escritorio, del ordenador, la copiamos tal cual al móvil y ya estaría listo para funcionar. Lo que también nos permite hacer copias de seguridad de nuestro, bueno, de ese sistema operativo que hemos virtualizado, por llamar de alguna forma, pues simplemente es copiar esa carpeta del móvil a nuestro ordenador y ya estaría una copia de seguridad hecha, tan sencillo como eso. Es copiar una carpeta, que esa carpeta, como os comentaba antes, se llama Android.
Uh-huh.
Eso es el sistema Haret. Maglar es un poquito más complicado, bueno, pues instalar una aplicación, esa aplicación lee un sistema de archivos, etcétera, etcétera. Es más, yo dicen que potente, pero bueno, es más, desde mi punto de vista, más complicado. Eso es el sistema Windows. El sistema Android también podéis instalar varios Androids a la vez. Tenéis ahí todo y el móvil lleno de robotijos.
¿Y para qué puede servir, por ejemplo, para probar unas versiones y otras? ¿O qué?
Efectivamente, tú imagínate que tienes un móvil que es 2.37 y que tú quieres, y tú te has visto en la tele que han sacado pues el Android 4, ¿vale? Y tú dices, bueno, yo quiero verlo y lo quiero ver en mi móvil, a ver si funciona y a ver cómo va, y a ver si es chulo, a ver si es feo. Pues cogerías, dejarías tu sistema normal, de tal que te viene con la operadora, e instalarías pues uno de estos que hemos dicho, que se puede encontrar en las páginas de internet, que los hacen los cocineros, y lo instalarías y probarías si te va bien en tu móvil. ¿Qué te gusta? Pues coges, sustituyes el que tenías por el cocinero, y si no te gusta, pues al final no has perdido nada, te has borrado un archivo y ya está. Lo que es básicamente la virtualización que tenemos en los ordenadores, pasarlo al mundo del móvil. Y pero en vez de tener un programito así, lo que hacemos es volcados de sistemas operativos. Pero es básicamente quedaros con la idea de eso, de virtualizar sistemas operativos en el móvil. Nos permite hacer llamadas, nos permite conectarnos a wifi, exactamente todo igual. Vale, en el mundillo de Android, pues la verdad que no me he puesto con ello, por lo cual mucho no sé cómo se hace. Sí que sé que se tiene que crear un sistema de recovery, que le llaman, y que bueno, en base a eso luego lo cargas en una SD, etcétera, etcétera, hay varios programas, Room Manager es uno de ellos, que también te permite actualizar las ROM. Pero en cualquier caso, cuando vosotros vais a descargar una ROM, que es este pack del sistema operativo que hemos hablado, pues entonces ahí siempre os van a venir las instrucciones, ¿vale? Dependiendo de lo inspirado que esté el hombre que escribía el post, pues van a venir mejor o peor, ¿no? Pero siempre os van a venir, oye, para instalar esto tenéis que hacer esto, 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 otro, y tener cuidado en este punto, que tenéis que modificar esto, y hemos detectado que hay este fallo con este, con estos modelos de teléfono. Con estos otros modelos funciona de maravilla, es decir, si hay una chapilla, generalmente la vais a encontrar en inglés, eso sí, pero bueno, también la hay en castellano, tenemos la página de HTC Manía, que la vas a tener en castellano, por ejemplo. Pero bueno, pues entre una cosa y otra, no suele ser muy difícil de instalar, ¿vale? Uh-huh. Por lo menos yo hasta instalarlas encuentro fácil. ¿Vale? Lo difícil es encontrar una que me ha gustado, que soy un poco pijotero en eso. Pero por lo demás, instalarlo no era muy complicado. Trae las instrucciones, haces caso a las instrucciones, que eso es el principal fallo, que tenemos así como niños, ¿no? Queremos abrir el juguete, lo ponemos así, y no, esto no funciona. No, es que no te has leído lo que te ponía el tío que tenías que hacer. Y por eso te funciona.
Además de que hay que recompensar a quienes escriben los manuales, ¿no? Que es esto de no leer todo su trabajo con la de horas que lleva a hacer un manual, ¿eh?
Hombre.
Ahí está.
Y además luego siempre la típica pregunta es sobre algo que tú has puesto ya en el manual. Uh-huh. Lo cual tiene, aparte de trabajo, mucha paciencia los chicos. Pero bueno.
Muy bien.
Que se lo agradecemos mucho desde aquí. Uh-huh. A todos.
Muy bien, pues ahí está esto. Desde luego me parece muy, muy similar al mundo del PC, ¿no? Porque al final...
Sí, es, digamos, la idea del PC, pasarlo al móvil. Y las utilidades, pues tú estás probando diferentes sistemas operativos de móvil o dentro del mismo sistema operativo, Android, sigues con Android, pero estás probando diferentes versiones de Android sin que tú en ningún momento estés afectando, o sea, sin que en ningún momento te puedas quedar sin móvil, por decirlo vulgarmente, ¿vale? Uh-huh. Tú coges y dices, no me gusta, vuelvo al anterior y ya está. Y puedes tener esos 7. Incluso puedes tener, digamos, un Android para conectarte a internet, otro Android para el trabajo, digamos, otro Android para los estudios, etcétera, etcétera. Tu carrera es uno en función de que si estás de vacaciones o estás de curro. O si quieres hackear la web del vecino. Entonces ya es cargando un sistema operativo u otro. Entonces, te permite eso, ¿eh? Por lo cual es una cosa que bien utilizada le puedes sacar partido. Uh-huh. Estamos ya de aquí, claro, dentro de cada uno, ¿no? De sus necesidades, sus aspiraciones en el mundo y cosas de estas, ¿no? Hay mucha gente que tiene un Android de toda la vida y para hacer las llamadas pues le sirve perfecto y no lo toca. Pues oye, pues perfecto, pues nada, porque lo vas a tocar. Pero bueno, si quieres jugar, si quieres enredar y quedarse en móvil, por ejemplo, aprovechando el nombre del programa, y quieres andar instalando y desinstalando aplicaciones y decís, uy, igual me quedo en esta sin un móvil, pues cogéis, instaláis una de estas versiones, apartado en una carpetita, es un sistema operativo totalmente diferente, hacemos las pruebas, andamos instalando y instalando cosas, y ya con el tiempo, pues dices, esta me ha gustado, la paso al de verdad, por decirlo de alguna forma. Y ya está. Y además en Android me vas a permitir que Mikel que se fastidie, que espere un poquito, pero las aplicaciones, sobre todo las gratuitas, son bastante intrusivas. Cuidado, o sea, no vas a generalizar, pero hay muchas que son...
¿En qué sentido te refieres? ¿Que recopile datos de tu móvil o qué es lo que puede
recopila
hacer?
Recopila datos de tu móvil, de tu identidad, de la navegación, de no sé qué. Vamos, hay una tira cómica, Dilbert, más de dos le sonarán, y si uh-huh. no, ya lo estáis buscando en internet, porque es un... Si sobre todo si es currante, es una cosa de esas, es un... Bueno, es un humorista estadounidense que tiene una tira cómica muy famosa, Dilbert, que es un ingeniero que está en una oficina y le pasa, bueno, lo que es el día a día de oficina. Si sois unos chupatintas, los vais a sentir totalmente identificados, ¿no? Pues tiene el becario, tiene el típico jefe tonto, tiene el compañero vago, tiene una compañera que es agresiva, etcétera, etcétera. Es muy divertido, ¿no? Su mejor amigo es un perro, que también es bastante malvado. Y en esa tira cómica, el perro, que es así, es un tío, es, o sea, el perro es una metáfora de lo que es el personaje. Y había creado el perro una aplicación para, no pone para Android, pero si no pongo Android, para iPhone, una aplicación gratuita, y se está quejando un cliente diciendo, oye, que esto me está robando información confidencial. Y dice el perro, sí, y si no me pagas 9€ si no te suscribes al servicio premium, que era algo así como $9 al mes, enviaré toda tu historia de navegación a todos tus contactos.
Sí, amenazando, claro.
Sí, luego viene Bilber y dice, ¿qué tal te va la aplicación esta que has creado? Y dice, se está vendiendo sola.
Muy buena, sí, sí.
Claro.
No hay que forzar mucho, vamos. Con eso, vamos, es casi, vamos, una amenaza en toda regla, ¿eh?
Es eso, y dices, es real, el caso es totalmente real. Porque yo estoy, claro, estoy ahora jugueteando con el Android y estás viendo instalar aplicaciones y para instalar una brújula te quieren acceder a tu información confidencial, a tu agenda de contactos. Y dices, oye, es una brújula, para.
Claro, es que hay que saber en la posición en la que estás con respecto a la familia, está claro.
Sí, debe ser eso.
Ay, qué buena. Sí, sí. Pues mira que me choca ahí con todo lo que es el mundo Android y bueno, pues ese entorno y que se produzcan ahí esas intrusiones, ¿no? Lo veía igual un poco más propicio que sucediera en el mundo del iPhone.
Pues también se está pasando al Android, ¿eh? O sea, el iPhone, la verdad es que si alguien me quiere regalar uno, lo probaré. Sí. Como compromiso de evolución, si quiere, o si no, igual no, igual se me olvida, pero no. La cuestión es que, pues están no. Aplicaciones y al principio, pues bueno, pues uno va a lo gratuito, ¿no? Por la formación, pues dices, bueno, es gratis, pues vamos a probarlo.
No, lo que pasa es que como al final el que sea más intrusivo o menos intrusivo depende sobre todo del programador, pues eso ya es más difícil de controlar.
Claro, ahí está, y como la gente va, mira qué chulo, voy a instalarlo, y si no, no leemos nunca el contrato. Y aquí Android sí que tiene una cosa muy chula, que antes de eso te dice, oye, antes de instalar, esto tiene acceso a esto, tiene acceso a esto, tiene acceso a esto, tiene acceso a esto, ¿estás seguro? Le dices, sí.
Eso es, cuando le dices
que leerlo, sí. Cuando tendrías que leerlo.
Ahí está, sí, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo.
Pues sí, la aplicación funciona, está muy chula, pero está haciendo cosas muy, muy importantes, o sea, el historial de navegación y a la agenda, pero hay cosas así como linternas y cosas, le dices, ¿tú para qué quieres esto, tío? Uh-huh. Y claro, luego sí.
Es que además es muy sospechoso, Morta, porque esto me recuerda casi como cuando se crean los troyanos. Mira, es que es un troyano. Así que al cabo, puede ser perfectamente un troyano, además con toda la regla. Troyano es aquel programa, pues igual que el caballo de Troya, que muestra una ejecución, o sea, que muestra un programa que hace una cosa y realmente está haciendo otra, ¿no? Está haciendo algo más dañino. Pues esto es perfectamente la definición de un troyano.
Sí, sí, y además que, mira, accede a la agenda de contactos y luego a la conexión a internet.
Ya, joder, fíjate.
¿Qué más quieres?
Le dejas la agenda, le dejas internet, no te preocupes, ya te hago un backup y el día que necesitas me llamas y ya te lo recupero, ¿no?
Totalmente.
Ahí está. Pues sí, no, estoy de acuerdo. Que sí que hay que tener un poquito en cuenta la privacidad a la hora de utilizar ya no solo el ordenador, que quizás estamos más concienciados o más concienciadas de hacerlo así, sino también el teléfono móvil, pues que al fin y al cabo son ordenadores, ¿no? Que como hoy sí. Lo has demostrado. Y que también tiene ese potencial, ¿no? De poder quedarse con los datos nuestros. Bueno, pues tengamos en cuenta eso a la hora de utilizarlo. Y lo que dice Morta, que cuando autoricemos una aplicación, pues que se sea con todas las consecuencias y nos fijemos muy bien en ese momento.
Claro, y no cuesta tampoco tanto, ¿eh? O sea, son 6 o 7 cosas, dale al más, porque suelen tener a veces 2 pantallas. Y bueno, pues tampoco y reflexionar, sobre todo reflexionar, ¿vale? Porque una aplicación tiene que tener determinados accesos. Hombre, si es una agenda, o sea, si es una cosa para gestión de contactos, una cosa de esas, más sencillo, que modifica no sé qué, pues es normal que tenga acceso a los contactos, ¿vale? Si estáis buscando algo para un analizador de wifi, pues es normal que tenga conexión al sistema de red, ¿vale? Eso lo puedo entender. Hay otras cosas que no se pueden entender. Entonces, bueno, tener un poquito cuidado y un poco no caerse en la tentación tan fácil.
Muy bien, bueno, pues dejamos aquí esta sección, ¿te parece bien, Mortán?
Sí, la dejamos aquí.
Le estoy viendo ya a Miquel con unos dientes, bueno, ¿cómo está? Muy bien, bueno, pues nada, terminamos la sección F1 de esta semana, recordando que ya gracias a Radio Centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net y al programa Enredando, entre www.enredando.net. Vamos a recordar una semana más las formas que tenéis de participar en esta sección. Podéis hacerle llegar todas vuestras consultas, preguntas a Mortanauta a través del siguiente correo electrónico.
f1@enredando.net.
También podéis participar en esta sección a través del foro de Enredando,
que sea entre www.enredando.net, tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías. El foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis participar dejando vuestra consulta llamando al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009. Y próximamente en WhatsApp.
También, hombre.
Sí, vamos, ya nos estamos actualizando aquí.
Muy bien, Morta, pues muchísimas gracias por todo y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
A ver, a ver, a ver. ahora me oigo.
¿Ahora? ¿Ahora te escuchas?
Ahora me escucho.
Muy buenas tardes, Miquel.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Muy bien, ya veo que tienes la garganta, vamos, afónica totalmente de lo que has gritado esta noche pasada, ¿eh?
Es que ha sido una noche muy larga.
Muy larga y muy intensa, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho.
Bueno, pues nada, Opa Atleti, ¿no?
Por supuesto que sí.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar la sección, pero antes de empezar, ¿qué nos vas a contar?
Pero antes de empezar es que me has pillado.
Te he pillado.
Fuera juego.
Le he pillado en fuera de juego.
No, no, que además que casi no me oigo, no sé qué pasa. Espera,
que casi no te oyes.
A ver, ahora me oigo mejor, sí.
Ahora mejor, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, ahora,
ahora
sí.
Ahora sí, ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Parece, vamos, que estamos haciendo las pruebas de sonido. Bad B, Bad B.
Bad B y Rulao.
Venga, ya, ya, ¿te oyes?
Bueno, de todas maneras, sí, siempre conmigo, perfectamente.
No, puedes hacerlo probando, va.
po.
No, hagas eso que les vas a dejar sordos a los oyentes,
sí,
¿no?
Sí, porque si hago po, es malo eso.
No. Pero puedes decir, va. A ver, probando, uno, dos.
De todas maneras, te quiero decir también que he tenido gente que me ha sugerido que te denuncie ante la inspección de trabajo.
¿Pues?
Porque no puede ser esto, hacer ciberchoco la semana pasada, tú luego querías que hiciera dos voces. ¿Eso en qué convenio colectivo está? A ver.
Eso nada, en el de enredando.
En el de enredando, sí, enredando en el convenio colectivo estabas, ¿vale?
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, quería, vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, pero antes de empezar, estamos, por si no te habías acordado, estamos en el mes de mayo. Y es mes de comuniones.
No,
primeras comuniones.
Es el mes de las flores.
De las comuniones.
Y de la lluvia. Y de los calores.
No decían que en mayo florido, que no llovía, que era en abril. Pues me parece que se ha confundido, ¿no?
No. No. En abril aguas mil, el mayo es el florido y el hermoso.
Sí,
vamos.
Sí, pero lluvioso también, por lo visto. Florido, no. Hermoso y lluvioso.
No, llovió tanto mayo que
no
va.
No llovió tanto. Bueno,
fue en abril, fue en abril.
Bueno.
¿Y
pues eso que...
¿Y el antes de empezar a quién lo vas a dedicar? ¿Al mayo?
A todas las personas que tienen que hacer la comunión.
¿Ah, sí?
Claro, a la gente de la que hace las comuniones, me quiero acordar de ellos. No. Y que tengan unos muy felices días y que no les llueva.
Pues yo me voy a acordar de sus aitas llamas.
Sobre todo, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí,
porque
sí,
ellos
sí.
Es la fiesta jiji jaja, pero los aitas llamas, fíjate,
ay.
A preparar el vestido, a preparar el regalito, que todo está bien, que la cámara de fotos no tiene pilas,
que la de vídeo tal,
ahí está, que a ver con el restaurante, pero por qué cobran tanto por un menú, si les ponen cuatro cositas,
si
son niños,
ambas.
Hombre, pero qué es esto, es un desastre, ¿eh? Es un desastre.
Hemos pedido media cena langostinos, nos ponen tres gambas secas. Sí, cosas así, vamos.
Ahí está. Y que yo ahí no vuelvo.
No. Ya nos han fastidiado la comunión de la niña.
Y recuerda el sitio que yo no vuelvo a hacer una comunión ahí. Pero sí, estoy, sí, tienes hijo único, hombre, si no vas a volver a hacer. Hombre, qué desastre.
En fin.
Muy bien. Bueno, pues continuamos, ¿no?
Continuamos, vamos a hablar de algo relacionado con
no,
el...
No, perdona, de... no, empezamos.
Empezamos, continuamos empezando. Y vamos a hablar de algo relacionado con el software libre. Y para ello nos vamos a un mensaje de alguien que acaba de estar hace un rato por aquí, Mortanauta. Y que en el foro de software libre...
¿Pero qué pasa? ¿Mortanauta también hace ocupación?
Partes, sí, nada, es que comete una cosa que me ha hecho mucha gracia. Habla de un cómic sobre Ubuntu. Entonces dice, bueno, voy a leer el mensaje, que es que no tiene desperdicio, del foro. Cualquiera que quiera puede ir al foro y leerlo, que también está allí, para que cualquiera pueda leerlo. Dice Mortanauta, los que le han torcido a los pobres mayas tenían razón, el mundo se acaba, o al menos parece, ya que no saben qué inventar. El caso es que coincidiendo con el Varna City hay un holgorio serio de cómics, coincidiendo con que en Varna City hay un holgorio serio de cómics, o te veo rulando en plan masivo, me he enterado de que han sacado un webcomic sobre Ubuntu. Y pone, bueno, en otro color de letra, si al menos fuera sobre Mint, tendría algo de lógica. Sigue diciendo, el caso es que es no ponerles verdes. Ingenioso juego de palabras, por si alguien no lo ha cogido, es que el que lo haya hecho, no sé qué espera para aplaudir. Bueno, eso pone en el mensaje. Hay que reconocer, lo de verdes es por lo de Min, no por otra cosa. Hay que reconocer que se han currado los dibujos y encima lo traducen a un taco de idioma, sigue diciendo, el primer capítulo. Luego la cosa se pasa de mucho a poco y luego a mucho otra vez sin mucha lógica. El argumento que se podía esperar, un grupo de jovenzuelos dejan sus diferentes informáticas a un lado al verse maravillados por el brillo de Ubuntu. es un argumento, yo eso no es un mensaje de muerte nauta, este es mío, pero es un argumento con peso específico, muy interesante, vamos, un argumento lógico, ¿eh? ahí va a contestar muerte nauta seguro. A esto seguro que contesta. Bueno, y pone también un comentario en el mensaje mortano que dice, andan que si hubiesen instalado Min se habrían mojado los pantalones. Sin más, los enlaces con traducciones, bueno, da la dirección, es Divajuta con V, con J y con dos T's, Utla, es con dos, es TL, me parece que es TL, no, dos T's, divajutla.com/doctormo/ubuntu. El cómic se llama Ubuntu, o sea, la dirección es un poco complicada, pero por supuesto va a ir el enlace para poder descargarse estos cómics sobre Ubuntu en las notas del programa. Y si alguien no quiere esperar, pues en Google busca Ubuntu, o sea, V-U-N-C-H-U, Ubuntu, y ahí puede encontrar la información de la página para poder verlos y descargarlos. No están disponibles en papel.
¿Podrías deletrear un poquito esa palabra?
Ubuntu, U-B-U-N-C-H-U, Ubuntu. Uh-huh. Como Ubuntu, pero en vez de tú, chu.
En vez de tú, chu.
Chu. Al final uh-huh. Acaba como si estuviera estornudando, chu. Uh-huh. Así. Y se llama así el cómic, Ubuntu. Y bueno, este cómic tiene bastantes números, la verdad. Tengo aquí la página adelante. Y... siete números distintos, y bueno, algunos están en castellano, otros pues no están disponibles en castellano, pero bueno, hay una gran cantidad de ellos que están en castellano. Y bueno, son unos cómics así tipo manga, así con esa estética, ¿no?, del manga, y bueno, con la temática sobre Ubuntu, ¿no? Y bueno, pues para que quiera, pues hemos comentado la página y si a alguno le gusta, no le gusta, lo que sea, pues está el hilo del mensaje en el foro. Pues mira, Maquilla ha contestado también. Y bueno, ha vuelto a escribir Mortanauta otra vez. Bueno, ahí están comentando diferentes cosas en el foro. Y bueno, pues aquí si los oyentes que tengan a bien pues ver este cómic y les parezca interesante o no, pues aquí tienen el foro pues para poder comentar lo que deseen y ponerme verde a mí por decirlo. Aunque uh-huh. Se me pone muy verde, igual a Morta le gusta porque, claro, el verde es el color de Min y, claro, ahí está, bueno, en fin. Hecha la bromita, pasamos a otro tema, me parece ya, que esto ya no da más de sí. El cómic se llama Ubuntu. Uh-huh. Simplemente recordar eso.
Uh-huh. Pues venga, cambiamos de asunto.
Cambiamos de asunto y vamos a hablar de una distribución.
Devil.
Devil, Devil Linus.
Pero es Devil no con B, sino con V.
Con V, Devil.
Porque no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo Devil, el diablo que alguien débil.
Que alguien flojo, ¿verdad? El Devil es flojo que alguien que el diablo, débil. Bueno, el diablo sería débil. ¿O es Demon?
Demon.
Demon es el demonio. Devil
es el diablo.
El diablo. Bueno, pues el Devil será el diablo, bueno. Sí. Y el Demon es el demonio. No Daemon, Demon. Devil Linus. Devil Linus es una distribución de Linus, creada de GNU Linux, creada para usarse como router, como cortafuegos. Arranca completamente desde el CD-ROM. Y bueno, Devil Linus es capaz de arrancar un PC antiguo. Y este sistema, o esta distribución de Devil Linus, combinado con un hub o con un switch... que es un distribuidor de enlaces de conexiones de red, es una solución para algunos usuarios Linux que lo pueden preferir en lugar de usar un router de un aparato que haga la función de router, y así pueden aprovechar pues un PC antiguo. Devil Linux no proporciona una interfaz gráfica, haciéndola una distribución muy liviana. Sin embargo, esta distribución incluye un gran rango de servicios, como por ejemplo DNS, web, FTP, SMTP, entre otros. Herramientas como MySQL, Lynx, Wget, entre otras. El Wget, hace una semana estuve hablando de él, que es un sistema, un programa para descargas, para hacerse descargas desde línea de comandos. Entre otras. Bueno, y utilidades de seguridad como OpenVNC, StoreWall, y asegurando un alto nivel de flexibilidad, y también permite guardar la configuración en un disquete. Los cambios pueden ser restaurados en el inicio. O sea, al estar grabado en el CD, si modificamos algo de la distribución, permite que esos cambios que hayamos hecho de configuración queden almacenados en un disquete, en teoría, tiene esa función. Que sería más interesante si lo permitieran en un USB, pero bueno, aquí hablan de un disquete. De tal manera que al reiniciar, pues lógicamente vuelve a leer la información del CD, y si no tenemos esa información salvada, pues tendríamos que volver a configurarlo otra vez. Pero está preparado para leer otra vez esa información y no tener que volver a hacer esa configuración. esa adaptación a nuestros gustos, pues con rutas de manera que pues, distribuyan el tráfico en el firewall y cosas por el estilo, ¿no? Podemos personalizarlo. Debian Linux usa una instalación Linux from scratch llamada LFS, que permite al usuario crear versiones personalizadas de esta distribución. Y bueno, también utiliza un parche del kernel llamado GR Security. El software que incluye esta distribución es el AID, el Apache servidor, el servidor de Apache, apkubd, ARP, el sistema ARP, wstat, zipe, cron, CURL, DeniHost, y bueno, un montón de software más. PPP, por ejemplo, tiene también Samba, tiene también SSH, SSL, UPS, WLAN, o sea, tiene también posibilidad de dar soporte de redes inalámbricas. Y también VMware Tools, para poder, no sé con qué intención el VMware Tools, porque esto está preparado para máquinas virtuales, supuestamente el VMware, en fin. En cualquier caso, bueno, esta aplicación, esta distribución pensada pues para crear, para usarse como un router cortafuegos, y para que un ordenador podamos darle esa funcionalidad. Un ordenador que no tiene por qué ser un último modelo, puede ser un ordenador que tenga ya unos añitos. Para descargarse, la página es www.debil-linux.org. www.debil-linux.org débil con v guión medio linux.org. Esta es la dirección. Y bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Vamos a hablar de WAMP. WAMP, creo que se pronuncia así, WAMP, WAMP. ¿Y qué es WAMP? El WAMP es un acrónimo utilizado para describir, entre otras cosas, es un acrónimo utilizado para describir un sistema de infraestructura de Internet que usa las siguientes herramientas. La W es Windows como sistema operativo, la A es de Apache como servidor web, la M es por MySQL como gestor de base de datos, y la P de PHP, generalmente Perl o Python, como lenguajes de programación. El uso de un WAMP permite servir páginas HTML a Internet, además de poder gestionar datos en ellas. Por ejemplo, un WAMP proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. ¿Esto para qué sirve? Es que este tipo de herramienta nos va a permitir que desde nuestro ordenador con Windows, que tengamos un Windows instalado, podremos utilizar un montón de herramientas de software libre, como pueden ser Apache, MySQL o PHP, que la misma aplicación va a instalar todas en su conjunto y las va a configurar de manera, perdón, de manera conjunta, de tal forma que vamos a tener la posibilidad de probar nuestros diseños de nuestras páginas dinámicas, por ejemplo un CMS, unas páginas que programemos en PHP, podremos probarlas localmente en nuestro ordenador sin tener que pelearnos con la configuración de que si tenemos que poner primero el servidor Apache, luego la base de datos MySQL, luego el PHP, conectarlo con Apache. Bueno, podemos tener ahí una serie de problemas de configuración, y utilizando una herramienta de este tipo, un WAMP, nos va a permitir que él lo haga todo, instala todos los programas necesarios y se ocupa de todo, ¿no? En concreto, hay uno que es muy conocido, que es el WAMP Server, que es uno que hace poco he tenido la necesidad de utilizar yo pues para un conocido. Y bueno, me ha llamado la atención pues que bueno, tiene este tipo de funcionalidades. Bueno, y es una instalación muy sencilla, es uno de los WAMP más sencillos de utilizar. Dispone de un panel de control muy completo y bueno, pues de manera, la instalación es muy sencillita. De WAMP Server, tan solo hay que responder unas sencillas preguntas del asistente de instalación, bueno, que eso sí está en inglés, y bueno, es muy sencillo de instalar, o sea, hay que nos arranca el asistente, damos a siguiente, a next, en concreto lo pone en inglés todo, luego te saca el aviso de licencia, hay que darle por supuesto que aceptar la licencia y darle a next, luego te eliges el directorio de destino. En concreto te pone por defecto en el directorio C, en el disco duro C, directorio WAMP, por defecto lo deja ahí, y bueno, es un directorio que está bien, tampoco hay que modificarlo si no queremos. Y luego nos permite también crear un icono en el escritorio, o un icono en la barra de inicio rápido, y también podemos dar a siguiente, y luego te dice preparado para instalar, le das a siguiente, y bueno, te pregunta cuál es tu navegador por defecto. Ahí tenemos que elegir el navegador con el que queremos acceder al servidor web, y es decir, hay que ir al programa ejecutable del navegador, que puede ser pues, Internet Explorer, Firefox, Chrome, etcétera. Yo por supuesto recomiendo que elijamos Firefox. Bueno, en concreto también nos puede pedir, nos pregunta, una de las cosas más típicas es que nos dé una alerta de seguridad de Windows por el firewall de Windows, por el cortafuegos, y bueno, hay que darle a desbloquear para que el cortafuegos permita las comunicaciones de este servidor, ¿no? Uh-huh. Y luego también el PHP hay una opción llamada PHP Mail y hay unos parámetros que hay que configurar si vamos a hacer uso del correo electrónico en las aplicaciones web, por ejemplo mediante notificaciones automáticas, actualizaciones, avisos por correo. Y bueno, el PHP necesitará un servidor de correo saliente SMTP para poder enviar esos mensajes. Eso no lo incluye la herramienta porque es OneWeb, es lo que hemos dicho ya, es Windows, Apache, MySQL y PHP. No incluye el servidor de correo. Eso tendríamos que ponerlo aparte. Y bueno, de manera muy sencilla, además se instala en un momento y tiene un panel de control muy muy fácil de utilizar, y luego ahí ya podremos pues poner las aplicaciones web, normalmente programadas en PHP, que hagan uso de esa base de datos. Pueden ser CMS, pueden ser podemos poner un WordPress, podemos poner multitud de programas que hay preparados ya en PHP, que normalmente se instalan en hosting, servidores que están en internet. Pero bueno, para ir aprendiendo, es una forma de aprender sin tener que tener un hosting, un sitio en internet y tener que mandar ahí toda la información. Localmente en nuestro equipo vamos a poder interactuar pues con una aplicación de este tipo de páginas dinámicas, y nos va a permitir funcionar perfectamente con estos sistemas y sin mayor dificultad, y vamos a poder puedo hacer esas pruebas, aprender, practicar, equivocarnos sin estropear nada. Si estropeamos algo tampoco pasa nada porque estamos trabajando en local, sería instalar todo, volver a instalarlo y ver en qué nos hemos equivocado. Pues para estar muy equivocarse muchas veces viene bien para aprender, pero es mucho mejor equivocarse en algún sitio donde lo que hagas no sea crítico, que estropee todo lo que necesites luego en el funcionamiento diario. Por eso se utilizan, por ejemplo, máquinas virtuales, y en este caso pues podemos utilizar un entorno en un PC con Windows con una herramienta de este tipo que nos va a facilitar mucho la instalación del software necesario para poder administrar páginas dinámicas localmente en nuestro equipo, y vamos a tener la posibilidad de interactuar pues con ese tipo de aplicaciones, sobre todo programadas en PHP. Para descargarse esta aplicación, pues es muy sencillita la página, es www.oneserver.com, la que he comentado ya en concreto, que es esta que hace uso de esta filosofía del WAMP, ¿no? Y la página es www.wampserver.com, oneserver.com.
Uh-huh. Muy bien.
Y bueno, Es esta página pues para que quiera descargárselo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está, está en inglés, pero tenemos la opción de descargas, y ahí pues nos podemos descargar la última versión e instalarla en nuestro equipo.
¿Alguna?
Con Windows
OneServer, ¿no?
Server, sí. Uh-huh.
¿Tienes algún asuntillo más?
Sí, tengo un asuntillo más que tenía pendiente hace unas semanas.
Lo tenías en el bolsillo, te estoy viendo que te echas la mano al bolsillo, ya sé dónde lo guardas.
Lo tenía en el bolsillo, eso es, sí. Bueno, la noticia es que, bueno, saltó hace unas semanas, pero quería comentarla también, de que hay una nueva versión del kernel, la versión 3.3, y bueno, la novedad que comentaban en esta noticia es que viene con el código de Android incluido. Esta integración pues va a permitir que funcione Android en sistemas con kernel Linux, y crear drivers compartidos y unificar parches que actualmente se desarrollan por separado en cada actualización. El mismísimo Linus Torvalds ha informado que ya está disponible la última actualización del kernel de Linux, bueno, cuando se publicó esta noticia, que es la versión 3.3, y trae la esperada integración del código de Android. Ahora los desarrolladores tienen piedra libre para trabajar en aplicaciones, o sea, tienen esa posibilidad de trabajar en aplicaciones conjuntas y plataformas compartidas. Lo que se hizo en concreto fue unir el código del núcleo de Android con el núcleo de Linux, lo que significa que el núcleo 3.3 permite el arranque de un espacio de usuario Android. Actualmente esta modalidad no permite una gestión de energía eficiente, pero eso se piensa solucionar en la próxima versión. El primer paso en realidad ya está dado. Los desarrolladores de ambos proyectos no se ponían de acuerdo, razón principal por la cual el código de Android no se pudo funcionar antes con los repositorios de Linux. Ahora es todo más un tema de protocolos y lo que no se alcanzó a entrar en este el kernel 3.3 se va a integrar en siguientes versiones. Hay partes que no han llegado a integrarse y bueno, está previsto que se integren en las siguientes versiones. También es cierto que la inclusión que es ahora la noticia en realidad es un regreso, ya que ahora el código que incluye partes de Android, pero algunos drivers del sistema operativo Google ya habían sido incluidos antes, o sea que había partes que eran del sistema Android y ciertos drivers que ya habían sido incluidos en el kernel, pero luego fueron sacados hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora han vuelto otra vez pues todo ese núcleo de Android al núcleo Linux de cualquier distribución de kernel Linux. La actualización del kernel no solamente es para darle la bienvenida a Android, también se han agregado mejoras al sistema de archivos, ahora permiten tamaños de bloques más grandes, manejo de memoria y seguridad. Además, incluyó un soporte para procesadores C64X y C66X de Texas Instruments, utilizados, por ejemplo, en impresoras, equipos médicos y otros aparatos, mientras que el nuevo kernel integra ahora OpenVSwitch, un sistema para la gestión de tráfico de datos entre máquinas virtuales. Una cosa que es muy interesante pues, para las personas que utilicemos máquinas virtuales en nuestras distribuciones GNU Linux, ¿no? Pues es una de las novedades de este nuevo núcleo, nuevo kernel Linux de... que está ya disponible pues para que quiera ponerlo, y en próximos es posible que ya además ya lo tengan ya, porque esta noticia es de hace unos días, y lo tenga ya disponible en el repositorio de su distribución y le diga, bueno, está disponible el nuevo núcleo tal, pues instalar, pues te lo instalas y ya sabes que lo tienes todo esto nuevo que acabo de comentar.
Pues ahí están esos datos interesantes como siempre en torno al software libre.
Pues sí, así es.
Uy, siempre tienes cosas que contarnos, Miquel, ¿eh?
Bueno, a veces más, a veces menos. Ahí
bueno, vamos. Bueno, siempre hay algo que hablar de software libre, lo cual nos alegra, ¿no? Porque es un área que, bueno, quizás ahora no está tan de auge como antes, ¿eh? Yo tengo esa percepción de que parece que no es como antes, que parecía que el Linux está más en boga. Ahora yo creo que se ha estabilizado, ya pues tiene su mercado, tiene sus personas interesadas y mucha gente seguro con inquietud y que nos están escuchando, incluso estoy seguro que ahora nos están escuchando personas que dicen, es que yo de Linux nunca he hecho nada, ¿eh?
Bueno, es que software libre no solamente es Linux, sino que tenemos muchas aplicaciones.
Bueno, me estoy centrando únicamente en lo
mismo. Y hemos comentado en alguna ocasión que hay gente que utiliza, por ejemplo, Firefox, y lo utiliza porque bueno, le funciona, le va bien, y le dices, no, pero es que esto es software libre. Ah, sí, yo no tenía idea, ni me importa, lo que quiero es que me funcione y que me lo pueda descargar. Y no le preocupa especialmente la filosofía que hay detrás. Eso ya comentado en alguna otra ocasión.
Bueno, pues venga, concluimos.
Pues sí, ¿te parece bien?
Terminamos. Venga, hasta la semana que viene.
Bueno, pues nada. No damos las formas de contacto.
Bueno, las formas de contacto. Si queréis poneros en contacto con Miquel...
No, antes hay que decir otra cosa.
Ya lo sé.
Ah, vale.
Antes de poneros en contacto, lo que tenéis que hacer es recordar que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección.
Pero antes de empezar hay que decir la dirección del club.
Venga,
la dirección es www.gluv.biz.
Me imagino que abrís solo los días laborables, ¿no? Porque en esa dirección los festivos no cabe, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Todos los días.
Bueno, pues venga, vámonos ya a recordar las formas de contactar con Miquel. Si te ha parecido que tiene una voz sexy, puedes mandarle un correo electrónico a la siguiente dirección.
Entonces no va a mandar nadie correos. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y si prefieres oír su cálida voz, puedes llamarle al buzón de voz de Enreando.
La voz que sale no es la mía, es la de la chica del buzón, la que se encarga. Además lo dice con una voz un poco así. No, usted no chena de mensajes. Algo
sí,
así.
Algún día la pondremos para que la volváis a escuchar.
Y el teléfono es el 94-483-3009.
Y por último, también podéis contactar con él porque siempre le tenéis a vuestra disposición en el foro de Enredando.
Que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Pulsamos en la pestaña categorías, aparece Foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, comunicar a todos los usuarios del foro que la semana que viene, pues la parte del fondo a la derecha va a estar ocupada, no se va a poder acceder, ¿eh?
¿El fondo a la derecha?
Sí, porque he decidido que como os estiréis todo el día ahí metidos, vamos a poner unos baños, porque ya algunos tenéis apreturas y ya...
Para dejarlo limpio, ¿no?
Ahí está.
Letrinas y tal, ¿no?
Ahí está. Pues entonces vamos a empezar las obras la semana que viene, así que por favor...
La letrinas, ¿con qué tipo de letra? ¿De letrinas grandes, letrinas pequeñas?
Letrinas, letrotas. Tú sí que estás letrinado. Bueno, pues ahí queda ese dato. Por favor, ir desocupando la parte del fondo a la derecha del foro de Enredando. Y el que no haya visto el foro de Enredando, que se conecte ya, ¿no?
Eso es.
Para que vea dónde queda el fondo a la derecha. Bueno, Miquel, pues... ¡Uy, que se nos acaba el tiempo! Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Pues así, sin tiempo para más, ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Los esperamos de aquí en 7 días. Ya sabes que durante toda la semana podéis conectar con nosotros a través de www.enredando.net y a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días. Será la edición 444. La cuac, cuac, cuac.